GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Estamos comenzando un nuevo GPS Internacional a través de mundo.sputniknews.com y de M24. Tenemos una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. En este programa vamos a volver a hablar sobre el tema de Siria, que sigue estando en el centro de la atención mundial por estos días. Hemos hablado con el ex canciller paraguayo Alejandro Jamet Franco sobre la situación en Medio Oriente. Este jueves hubo un intercambio de ataques entre Israel y Siria con el tema del fondo del conflicto con Irán, que parece recrudecer tras la decisión del presidente Donald Trump de abandonar el acuerdo nuclear justamente con ese país y también las acusaciones del primer ministro Netanyahu contra Teherán. Además, vamos a conocer más sobre la realidad de Centroamérica. La intención es tener un panorama general de lo que ahí sucede, de una zona de América donde poco se conoce, y vamos a ver qué pasa. Se ha hablado un poco sobre Nicaragua, pero también en otros países de esa región están pasando cosas, y junto al analista político Javier Calderón, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, estaremos aquí en GPS hablando de esto. Vamos a hablar también de educación, porque en Uruguay se está desarrollando el tercer Congreso Latinoamericano de Medición y Evaluación Educacional, con la ponencia de casi 90 profesionales de la educación de toda la región. Vamos a conocer los temas que se abordan y para qué servirán las conclusiones a las que se arriben. Y sobre el final, los invitamos a recorrer algunos cafés de la capital uruguaya con el escritor Juan Antonio Varese y su libro Personajes y Tertulias en Cafés y Bares de Montevideo. Así comienza GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Y ahora recibiendo a Gabriela Cazulo con las noticias más importantes de la región a esta hora.
Fabián, China apoyó la decisión de Argentina de volver a negociar ante el Fondo Monetario Internacional en busca de un préstamo preventivo. El presidente Xi Jinping le envió una nota de fuerte apoyo a Mauricio Macri en la que le manifestó el respaldo del gigante asiático. Según publica el diario argentino Clarín, en la nota Xi expresó a Macri recientemente impactados por factores externos. Algunos países emergentes, como también es el caso de la Argentina, vienen enfrentando nuevos desafíos en el ámbito económico doméstico. He tomado nota de que el gobierno argentino, bajo su liderazgo, ya ha adoptado oportunas y enérgicas medidas que están rindiendo resultados para estabilizar la situación económica y financiera de su país. La parte china apoya firmemente los esfuerzos de la parte argentina por mantener la estabilidad y el desarrollo nacionales y tiene la mejor disposición de ofrecerle, dentro de lo posible, toda la ayuda necesaria, señaló el líder chino en su mensaje. En Brasil, la Corte Suprema confirmó este viernes un fallo ya configurado el miércoles y negó en forma unánime la excarcelación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a 12 años y preso desde el pasado 7 de abril. Hasta ahora, 4 de los 5 miembros de la segunda sala ya se habían pronunciado en contra del recurso intentado por la defensa del exmandatario, en el cual se alegaba que la orden de prisión se dictó cuando aún restaban posibles apelaciones. La votación concluyó este viernes con el pronunciamiento del magistrado Celso de Melo, decano del Supremo, quien siguió la misma línea que habían adoptado los jueces Edson Fachin, José Antonio Díaz Toffili, Gilmar Méndez y Ricardo Lewandowski. Según la opinión unánime, el recurso no cabía, pues el pleno de 11 miembros del tribunal ya se había manifestado en ese mismo sentido sobre el asunto un día antes de que fuera ordenado el encarcelamiento de Lula. El Ministerio de Salud Pública de Paraguay declaró este viernes la alerta preventiva en el departamento de Amambay, frontera con Brasil, tras confirmarse 43 casos de chikungunya, del total de 45 registrados en todo el país. La cartera sanitaria señaló que la medida implica una intensificación del control vectorial ante el elevado índice de infestación larvaria en el área de la ciudad de Pedro Juan Caballero, la capital departamental, que propicia la dispersión de la Aedes aegypti, que es el mosquito transmisor de la enfermedad. En cuanto al Zika, hay 2 casos confirmados y 1 caso probable, según las autoridades. En Bolivia, este 2018, los trabajadores recibirán doble aguinaldo debido a las proyecciones económicas del país para este año, que se estima un crecimiento superior al 4,5%. En 2003, el presidente boliviano Evo Morales emitió el Decreto Supremo 1802, en el cual se establecía el denominado Esfuerzo por Bolivia, un doble aguinaldo para los trabajadores del sector público y privado que será otorgado en cada gestión fiscal cuando el crecimiento anual del Producto Bruto Interno supere el 4,5%. Morales, al conmemorar el Día del Trabajador en Oruro, junto a la Central Obrera Boliviana, dijo que en este momento estamos casi 4,5% de crecimiento económico. Esto significa un esfuerzo, pero el resultado final va a ser sobre 4,5%. La ministra de Planificación de Bolivia, Mariana Prado, dijo por su parte que este año también recibirán este doble aguinaldo los jóvenes que accedieron al Plan de Generación de Empleo, que es un programa mediante el cual el gobierno promueve la inserción laboral de los bolivianos en empresas privadas con incentivos a esas compañías.
En este espacio vamos a adentrarnos en la realidad en Centroamérica con la idea de tener un panorama general de lo que está sucediendo desde el punto de vista político en esta zona del continente. Para esto nos vamos a comunicar con el analista político Javier Calderón, él es investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, con el cual habitualmente nos contactamos por ellos para conocer diversas visiones sobre la realidad de América. Javier, gracias por estar en GPS. Centroamérica es una región donde desde hace por lo menos un siglo existe una fuerte hegemonía de los Estados Unidos. ¿Consideras que esta situación está cambiando, sobre todo con la aparición en la región fuerte a nivel geopolítico de China?
Buenas noches para ti y para toda la audiencia y gracias por invitarme al programa. Pues en Centroamérica, yo no hablaría en general de Centroamérica, hay una disputa también entre todos estos países y todo lo que viene ocurriendo, especialmente con Honduras, ¿no? donde Estados Unidos tiene una fuerte presencia, histórica presencia, con la base por Marola, que entre otras cosas en los años 80 funcionó como el centro de ataque o preparación de misiones militares en contra de los sandinistas en Nicaragua. Ahí hoy, como ustedes saben, hubo, según la oposición hondureña, un fraude. Hay movilizaciones desde el mes de noviembre donde han fallecido cientos de activistas sociales y políticos, y Estados Unidos ha reconocido y ha apoyado al gobierno del Partido Nacional Hondureño, el reelecto presidente Jorge Orlando Hernández. Y en Guatemala también vemos como el humorista candidato de los sectores de derecha pues está siendo apoyado por los Estados Unidos. En Panamá pasa lo mismo, salvo en Salvador y Nicaragua, Estados Unidos tiene a sus aliados en los gobiernos de esta región del continente. Así que China y Rusia sí tienen algunos intereses en la región, especialmente en Nicaragua, donde desde el año 2014 vienen trabajando en la construcción de, bueno, un proyecto de construcción del canal, de un canal interoceánico de mucho mayor envergadura que el de Panamá por territorio nicaragüense. Y los rusos vienen apoyando al gobierno de la coalición que lidera Daniel Ortega en algunos asuntos de orden de fortalecimiento de las fuerzas militares, por ejemplo la venta de algunos tanques de guerra, algunos apoyos también de orden financiero o de asistencia técnica agropecuaria, especialmente para la producción de lácteos y producción de algunos cereales. Y Nicaragua, también como dato importante que tiene que ver con todo esto que está pasando estos días, ha reconocido al gobierno de Osetia del Sur y Abjasia en la región dominada, bueno, en la región ahí cercana a Rusia, que generó pues el rechazo del Departamento de Estado de los Estados Unidos y ha sido materia de polémica. Entonces, en El Salvador esa presencia es menor, la presencia de China y de de Rusia. Sin embargo, bueno, como ustedes saben, el gobierno del Frente Farabundo Martí pasa hoy por serias dificultades de acuerdo, producto de la disputa geopolítica y la ofensiva conservadora en la región.
Javier, en las últimas semanas ha cobrado trascendencia lo que ha pasado en Nicaragua con un conflicto generado tras la iniciativa del gobierno de realizar una reforma previsional que luego de fuertes enfrentamientos que lamentablemente derivaron en muertes, en heridos, en situaciones de violencia realmente importantes, bueno, esa reforma fue retirada. ¿Cuál es la lectura que se puede hacer de lo que sucedió ahí en Nicaragua?
Primero decir que las protestas tuvieron como punto de partida la reforma previsional, pero realmente tomaron otro carácter, porque la reforma previsional, si se analiza con detalle, es una reforma previsional progresiva que afectaba básicamente a los empresarios y afectaba a los trabajadores o empleados públicos con mayores salarios, y no afectaba en general algunas reivindicaciones históricas de los trabajadores como el aumento de edad jubilatoria o la cantidad de semanas de cotización para jubilarse. Eso el gobierno de Daniel Ortega lo mantuvo 750 semanas de cotización y mantuvo la edad jubilatoria actual. Por lo tanto, estas protestas por la reforma previsional solo fueron una excusa y tomaron otras connotaciones básicamente de movilización muy parecidas a las revoluciones, a esa idea de primaveras democráticas o revoluciones naranja o revoluciones que convocaron por internet a una cantidad importante de ciudadanos y de jóvenes en especial que salieron a las calles sin una idea muy clara, no se conoce muy bien cuáles eran sus planteamientos, pero que causaron y siguen causando, porque como información han seguido las dificultades. El día de ayer están siendo quemadas las sedes del Frente Sandinista, ayer quemaron una en un departamento que se llama Granada, y siguen provocando este tipo de hechos, ya por fuera de cualquier disputa, digamos, concreta o de reivindicación concreta. Entonces, esas protestas, si bien los actores, las personas que salieron a tirar piedras, a hacer bloqueos, a hacer saqueos en los locales de Managua y otras ciudades, en León, por ejemplo, fue muy complicado, no tienen nada que ver con la reforma previsional y no está muy claro su motivación. Y se parecen mucho a estas protestas motivadas por fuerzas extranjeras para desestabilizar gobiernos, ¿no? Eso lo ha ocurrido en varios países, en Venezuela, en el Oriente Medio, en el norte de África, y bueno, parece ser que esta es la situación. Lamentablemente, como vos dices, hubo muchos fallecidos, muchos heridos, aún no se conoce en detalle las cifras, hay una guerra de cifras en los medios de comunicación. Los medios de comunicación aliados de los Estados Unidos pues están diciendo que hay más de 100 muertos y muchos heridos, más de 500 heridos. Los medios oficialistas hablan de 10 fallecidos, entre esos algunos miembros de la fuerza pública, transeúntes, gente del común que fue alcanzada por proyectiles desde diversos ángulos. Para eso, por producto de esa situación de volatilidad de la información, el gobierno nicaragüense convocó a la Iglesia Católica y algunos otros actores de la sociedad civil a que organizaran una comisión de la verdad para establecer efectivamente qué era lo que había ocurrido y que le informen a los nicaragüenses y al mundo qué fue lo que ocurrió.
Javier, en Honduras, otro lugar donde permanentemente hay noticias, también sigue la atención luego de unas elecciones presidenciales que podríamos llamar como polémicas, la denuncia de fraude por parte de la oposición. ¿Qué ha pasado ahí después de todo este escándalo político electoral?
Pues pasó que la misión de observación de la OEA, que los observadores independientes de la Unión Europea, los partidos de oposición liderados por el candidato presidencial Nasralla, el Partido Libre y sectores de los movimientos populares, dijeron claramente pues que se robaron las elecciones. La OEA, tan polémica, ¿no?, con algunos asuntos de América Latina, muy cercana a la política de Estados Unidos, no tuvo más remedio que salir a decir que efectivamente habían habido irregularidades con las actas de votación. Es un proceso muy arcaico, manual, que no tiene ningún soporte que pueda verificar las votaciones, y ahí en la noche de las elecciones Nasralla, el candidato opositor, el candidato del Movimiento Libre, del Movimiento Anticorrupción, era el presidente, y cuando se despertó, el presidente era Jorge Orlando Hernández, el presidente reelecto. Entonces pasó eso, nadie logró exigir o obligar al gobierno hondureño a que repitiera las elecciones o que dejara la contabilidad de los votos a alguna entidad independiente, y se quedó y se atornilló en el cargo. Eso generó movilizaciones que siguen dándose en todo el país. Digamos, uno podría decir que durante 3 meses Honduras estuvo incendiada bajo un cerco mediático tremendo. Poca gente sabe que esto ha ocurrido, poca gente sabe que hubo en los días posteriores al fraude denunciado por la oposición, hubo más de 100 muertos, hay heridos, hay periodistas asesinados casi uno por mes. Bueno, la situación de Honduras es realmente dramática y, bueno, está sucediendo con la complicidad de los organismos internacionales y de cierta manera de la llamada comunidad internacional.
Finalmente, Javier, ¿qué otras situaciones de la región ameritan hacer seguimiento? Hemos repasado algunas, lo que estábamos haciendo referencia, revinculado a Honduras, hemos hablado de Nicaragua. En este programa hemos mencionado algunas situaciones que se han dado en Costa Rica y también que se han dado en El Salvador, que tienen más que ver con violencia y con la situación de las maras. ¿Dónde hay que también poner la mirada cuando hablamos de Centroamérica?
Para hablar de Centroamérica hay que poner la mirada en las acciones que desarrolla los Estados Unidos, especialmente el papel de la DEA, el papel de toda la estructura de seguridad que tiene Estados Unidos en lo que se llama el Tratado del Triángulo Norte, en el que participan Guatemala, Honduras y El Salvador, que no ha podido resolver este tema de las maras que tienen su, al parecer, según informaciones de los propios norteamericanos, tienen su dirección en territorio estadounidense. Ustedes saben que en El Salvador más de la mitad de su población vive en el exterior, especialmente en Estados Unidos, luego de la guerra y del huracán Mitch que sacudió todo Centroamérica. Y allí, en esa política del Triángulo Norte, en vez de amainar la violencia en esos países, se ha recrudecido. Como una información también, y aquí para empezar a comparar las situaciones, Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega se opuso a ingresar a la política de Triángulo Norte y es el país con los índices de no violencia más importantes de la región. Nicaragua es un país hoy pacífico en general en relación con toda Centroamérica. Ha logrado controlar que no hayan rutas del narcotráfico por territorio nicaragüense, así lo reconoce la DEA, así lo reconoce el mismo Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, ahí hay las políticas de Estados Unidos respecto al narcotráfico en América Latina y respecto a la violencia, parece que en vez de favorecerle a los países latinoamericanos, los mete más en problemas. Muy parecido a la iniciativa del Plan Colombia, a la llamada Iniciativa Regional Andina, al Plan Puebla-Panamá, que son todos políticas injerencistas de los Estados Unidos en Centroamérica y Sudamérica, que en vez de haber resuelto el problema de la economía del narcotráfico, la ha complicado y ha complicado con la seguridad, con la violencia a los ciudadanos latinoamericanos.
Javier Calderón, gracias por tu presencia aquí en GPS. Como siempre, Javier, ha sido muy amable en tus participaciones, en tu apoyo al programa. Javier es investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, y ha estado ya en contacto con nosotros como analista. Gracias, Javier.
Gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Vamos a volver sobre el tema de Siria, que sigue estando en el centro de la atención mundial por estos días. Hablamos con el ex canciller de Paraguay, Alejandro Jamet Franco, sobre la situación en Medio Oriente. Este jueves hubo un intercambio de ataques entre Israel y Siria con el tema de fondo del conflicto con Irán, que parece recrudecer con la decisión del presidente Donald Trump de abandonar el acuerdo nuclear con el país persa y también las acusaciones del primer ministro Benjamín Netanyahu contra Teherán. Estamos en contacto con el analista político Sergio Rodríguez Helfenstein, Queremos con él abordar esta situación y también los posibles escenarios. Sergio, gracias por estar nuevamente aquí en GPS. Hay diferentes opiniones acerca si este intercambio de ataques abre una nueva etapa del conflicto o es una continuación de lo que ya viene ocurriendo. ¿Cuál es tu visión al respecto, Sergio?
Mira, creo que hay varios factores, ¿no? Pero creo que básicamente estas actuaciones equívocas de Estados Unidos en varios lugares del mundo que responden a la necesidad de dar respuesta a la crisis política interna que se vive en torno al gobierno de Trump, hace que haya idas y vueltas, no haya una política continua, acertada, coherente, profunda, en casi ningún lugar del mundo, sino que todo responde a impulsos. Y esto lo han aprovechado muy inteligentemente, pensando en una inteligencia del mal, ¿no? Israel, que ha logrado imponer su política a Estados Unidos. Hoy Estados Unidos aplica, en el caso de Siria, en el caso de Irán, la política de Israel, ha asumido como propia esa política en función de generar los conflictos necesarios que necesita Israel para mantenerse como lo que es, como el portaavión de Estados Unidos en la región, pero eso tiene un costo para Estados Unidos que Trump, en sus alianzas con el sionismo internacional y en particular con Netanyahu, ha asumido a plenitud.
Sergio, las diferencias que parecen irreconciliables entre Irán e Israel, ¿por qué son esas diferencias?
Son diferencias irreconciliables porque las diferencias entre musulmanes y judíos tienen que ver con una diferente interpretación de la Biblia respecto de a quién Dios le concedió la tierra prometida. Entonces es algo que no tiene solución. Sin embargo, te imaginarás que en estos 2000 años esa contradicción ha atravesado por diferentes momentos, incluso por largos momentos de paz, de coexistencia entre ambos pueblos, incluso de lucha común contra agresores foráneos europeos. De manera que lo que estamos viviendo hoy de esa contradicción tuvo su origen en la creación artificial del Estado de Israel. Piensa tú que el Estado de Israel se podría haber creado, según las investigaciones que se han hecho y según documentos que se han develado, hubo otros lugares donde se pensó en crear, como en África, en Etiopía, incluso en la Patagonia argentina, o también en un lugar entre Italia y Suiza. Ya hay documentos que hablan de esta idea. Por supuesto, los europeos se negaron a aceptar que el sionismo creara un estado artificial en su territorio y lo crearon en Palestina. Entonces, bueno, ahí vienen diferentes manejos respecto de la existencia legal o no del Estado de Israel, que es una cosa que tiene que ver con elementos de carácter jurídico, pero lo otro es la idea de que el Estado de Israel es un Estado ilegal y por tanto no debe existir, que asume un cierto sector en Irán, sector fundamentalista en Irán. A su vez también Israel agita estas diferencias y entiende que el germen y el origen de todos los problemas que hay en el Medio Oriente es Irán, lo cual también es falso. Ya acuérdate que se desarrollaron varias guerras entre árabes y palestinos, la del 56 y la del 67, cuando la revolución islámica en Irán no se había producido todavía en 1979. Entonces aquí, como ves, hay elementos de carácter religioso, de carácter cultural y de carácter geopolítico.
¿Cómo repercute este conflicto en una región siempre convulsionada como es el Medio Oriente, teniendo en cuenta que hay además dos focos siempre encendidos, siempre con complejidades como son Palestina y Yemen, entre otros?
Entre otros, hay otros problemas. No está exactamente desde el punto de vista geográfico del Medio Oriente, pero el tema de Afganistán no está resuelto. Hay problemas en Bahrein, donde una monarquía sunita de minoría ejerce una represión brutal contra la mayoría chiita. Hay problemas en Arabia Saudita, que tiene patente de corso para no acatar las más mínimas normas de funcionamiento democrático de un país, y donde Occidente le da aval para las violaciones más horrendas de los derechos humanos. De manera que es una región en constante ebullición, donde además están 8 de los 10 países mayores compradores de armas del mundo, según el último informe que acaba de entregar el CIPRI, el Instituto de investigaciones sobre el tema de armamento en Suecia, de Estocolmo, la semana pasada, de manera que hay un constante incremento del armamentismo en estos países que no augura una vía de solución del problema, sino que una vía de complicación del problema. Como hemos conversado incluso en otras ocasiones en este mismo programa, aquí se produce una superposición de variables, que es lo que hace muy complejo el análisis del problema y la solución del problema, porque aquí tenemos variables de carácter étnico, variables de carácter religioso, variables de carácter político, variables de carácter cultural. Entonces, no existen, como en la Guerra Fría, los buenos y los malos, los amigos y los enemigos, sino que existen diferentes variables que se superponen. Por ejemplo, la participación de Turquía, que es aliado de Rusia por un lado, pero es parte de la OTAN por el otro, que es enemigo de Bashar al-Assad y, por tanto, del gobierno sirio, pero es más enemigo de los kurdos, por tanto tiene una participación, una injerencia ilegal en territorio sirio, donde está en contradicción con Estados Unidos, que apoya a los kurdos. Es decir, es sumamente complejo, y frente a todas estas diferencias, frente a todas estas complejidades, es que Israel desarrolla su política como base fundamental de la acción imperialista en la región.
Sergio, finalmente, ¿hay una salida pacífica a esta situación que por ahora tiene como escenario a Siria?
Mira, uno nunca puede decir que no hay posibilidad de una salida pacífica. O sea, el día que nosotros creyéramos que no hay posibilidad de una salida pacífica, tendríamos que decirle adiós a la diplomacia, adiós a las negociaciones, a la paz, al diálogo, y eso es contra natura. Tenemos que creer y tenemos que incidir en que ello se produzca. Siempre hay posibilidades, siempre hay que creer que existen posibilidades y hay que trabajar porque esas posibilidades se produzcan. El problema fundamental hoy es que hoy existe un gobierno en Estados Unidos que trabaja contra eso, que pasa por encima de los organismos internacionales, que violenta las decisiones de los organismos internacionales, que supone que puede actuar al margen de los organismos internacionales que han sido creados precisamente después de la Segunda Guerra Mundial para tratar de garantizar la paz en el planeta. Entonces, el principal problema para que no se pueda contar con la vía pacífica, la negociación, el diálogo, es el gobierno de Estados Unidos, que ha puesto al mundo en su momento más complicado desde la crisis de los cohetes del año 1962. El gobierno actual de Estados Unidos es el gobierno más retrógrado y conservador, superando ampliamente a los de Reagan, a los de Nixon, a los de Bush, que ya fueron extremadamente reaccionarios, y que está generando condiciones de conflicto y de guerra en todas las regiones del planeta, en Corea, en el Medio Oriente, aquí en Venezuela, apoyando a Arabia Saudita en Yemen, etcétera, etcétera, generando tensiones en el Mar del Sur de China. Entonces, vivimos bajo un gobierno extremadamente belicista, extremadamente reaccionario, solo comparable con el gobierno de Hitler de Alemania de los años 30 y 40.
Sergio Rodríguez Helfenstein, como siempre, ha sido muy amable por tu análisis aquí para GPS.
Gracias, Fabián. Saludos.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Montevideo es la sede del tercer Congreso Latinoamericano de Medición y Evaluación Educacional. Este congreso es organizado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa de Uruguay y se está presentando más de 70 trabajos de docentes e investigadores de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, México y Uruguay. Para conocer más sobre estas instancias, estamos en contacto con el director del INDED, Mariano Palamidesi. Mariano, bienvenido a GPS Internacional y queremos saber sobre qué temas se está centrando este congreso.
Un gusto estar en contacto con ustedes y con la audiencia. Este es un congreso que se realiza por tercera vez. La primera se realizó en Santiago de Chile en 2012 y en México en el año 2015, y este es el tercer congreso. Reúne a institutos de evaluación de los distintos países y a investigadores que están interesados en estas temáticas. El congreso aborda distintos temas que tienen que ver con la evaluación en educación, por ejemplo, cómo se relacionan los sistemas de evaluación, las pruebas internacionales con la formulación de políticas, o sea, la generación de políticas educativas en los distintos países. también se analiza cómo esas evaluaciones o esos estudios como PISA o las evaluaciones nacionales son utilizadas en las aulas, cómo se evalúa en distintos países a la tarea de docentes y directivos, y también tenemos una novedad de este congreso que tiene que ver con nuevas dimensiones de evaluación. Tiene que ver con que tradicionalmente evaluábamos algunas cosas, como por ejemplo la capacidad de los estudiantes en lengua y matemática, y ahora se están introduciendo nuevos temas como las habilidades tecnológicas, las habilidades sociales y otros temas que son relevantes para el presente y el futuro de lo que consideramos una buena educación en este siglo que está comenzando. Así que son una diversidad de temas, con algunos temas ya tradicionales y otros temas que son nuevos y que estoy seguro que genera mucho interés y mucha discusión.
Mariano, ¿y para qué van a servir las conclusiones de este congreso? ¿Estos insumos hacia dónde van?
Bueno, los congresos siempre tienen la dinámica de juntar a gente que trabaja en estos temas. O sea, los congresos son siempre una instancia de encuentro, de discusión, donde se va viendo cómo está progresando la investigación y el conocimiento sobre estos temas y lo que cada uno de los institutos hacemos en materia de evaluación. Por lo tanto, hay un primer resultado que tiene que ver con que todos aprendemos de todos y tratamos de mejorar aquello que hacemos, lo cual en este congreso queda claro que los países están avanzando, unos más que otros. Yo creo que en el caso de Uruguay, este congreso está teniendo muy buenas presentaciones de Uruguay, está siendo muy bien recibida todo lo que está experimentando nuestro Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Por lo tanto, eso es un tema importante. Desde ya también, obviamente, hay muchas conclusiones, muchas lecciones que vamos a sacar para aplicar lo que nosotros estamos haciendo en materia de evaluación. Nosotros dentro de un mes y medio, dos meses, vamos a estar dando nuestro informe sobre evaluación de en tercero y sexto de educación primaria y el año que viene educación media. Por lo tanto, estos congresos nos sirven para discutir ideas, para mejorar esos informes y que esos informes sirven también para plantear problemas y para plantear nuevos desafíos para la educación y para la actividad de las escuelas.
Tenemos que comparar el Uruguay con otros países de la región. El Instituto de Evaluación Educativa del Uruguay es uno de los más jóvenes, pero hay países que todavía no tienen este instrumento. ¿Cuál es la situación regional?
Bueno, hay países que tienen una muy larga tradición. No sé, el caso de Chile, el caso de Colombia, el caso de México, que tienen institutos, que tienen mucha capacidad técnica y que vienen haciendo evaluaciones hace tiempo, cada uno con dificultades o con distintos temas que le preocupan. En el caso de Uruguay es que nosotros tenemos un instituto que es relativamente nuevo, si bien dentro del NEP se venían haciendo evaluaciones, nuestro instituto está haciendo por primera vez la evaluación de primaria, que va a presentar ahora y que va a introducir muchas novedades sobre lo que va a informar, ¿no? Porque no va a dar solamente información sobre cuánto saben los alumnos en lectura y matemática, sino va a dar bastante información sobre su participación, la convivencia en los centros educativos, el clima de trabajo, el liderazgo del director, la opinión de las familias. Va a haber mucha, mucha información y de algún modo en este congreso el instituto, pero también otros organizaciones del Uruguay, como el Plan Ceibal, la DIE, diversas facultades de UDER, están presentando trabajos. O sea que lo bueno de todo esto es que no es solamente una institución o un instituto, sino que hay investigadores en distintas organizaciones en nuestro país que estamos trabajando conjuntamente para crecer, aprender y mejorar lo que hacemos en materia de evaluación en el país.
Y hay un instrumento que ha sido de evaluación para los alumnos, que ha tenido también en su momento cierta polémica, son las famosas pruebas PISA, de la cual mucho se ha hablado, tal vez no todos conozcan bien de qué se trata, pero sí han escuchado nombrar esas pruebas PISA. ¿Cómo se vinculan las evaluaciones con las pruebas PISA?
Bueno, la prueba PISA es una prueba internacional, digo, que ha ganado una enorme influencia mediática y política, que nos da algunas informaciones que nos permiten de algún modo ver un poco la situación de nuestro país respecto de otros países y analizar mucha información. Ahora, lo cierto es que PISA no tiene, o sea, PISA evalúa cosas que en realidad no necesariamente están totalmente alineadas con lo que se enseña en las escuelas de Uruguay o que nosotros pensamos o las autoridades definen que debe ser enseñado en Uruguay. Nuestra prueba Aristas, nuestro sistema de evaluación, está mucho más alineado con lo que nosotros pretendemos como país enseñar y brinda mucha información que PISA no brinda, digamos, en términos de participación, en términos de liderazgo, de condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Pero bueno, PISA lo que brinda es un elemento de comparación internacional. Permite entender, bueno, cómo está posicionado Uruguay si uno compara con otros países y esto permite hacer análisis sobre en qué podríamos mejorar y en qué países podríamos mirar para aprender cosas, etcétera. Obviamente una prueba nacional no permite eso, pero la prueba nacional que está desarrollando el INED y que va a presentar el informe dentro de poco nos permite una lectura mucho más contextual, mucho más pertinente, ajustada a lo que nosotros queremos lograr en el sistema. Son complementarias en un punto una y otra, y bueno, y se puede aprender mucho de PISA si uno lo usa de manera pertinente. Obviamente, si uno toma linealmente los resultados, en realidad uno puede no aprender nada.
Y lo traigo para la evidencia a otro tema, al menos de la agenda local, que tiene que ver con la situación que se ha dado muchas veces de violencia en los centros educativos. ¿Ese tipo de cosas también se evalúan?
Sí, en nuestra prueba Aristas estamos evaluando un componente que tiene que ver con convivencia y participación, donde se le preguntó a los estudiantes, se le preguntó a los docentes, se le preguntó también a padres respecto al clima escolar, la calidad de la convivencia escolar, el tipo de relación que establecen los alumnos con sus compañeros, que establecen los estudiantes con los docentes, que establecen los docentes entre sí, etcétera. Va a haber mucha información que va a permitir dar cuenta cómo es la calidad de las relaciones pedagógicas y las relaciones humanas que hay en las escuelas, por lo menos en este informe que vamos a dar ahora, sobre todo en educación primaria.
¿Y ya está claro qué falta mejorar, qué cosas hace falta trabajar, profundizar?
Va a haber mucha información sobre cuestiones que van a dar para reflexionar y sobre todo para mejorar, porque hay algunos elementos que dan cuenta de vínculos muy, muy relevantes. Por ejemplo, en qué medida los estudiantes son escuchados y cómo eso mejora su sensación de bienestar y de pertenencia al centro, de compromiso con la tarea. Va a haber mucho elemento para reflexionar y para mejorar desde ya.
Mariano Paramidesi, director del INED, del Instituto de Evaluación Educativa del Uruguay, gracias por este contacto.
No, gracias a ustedes y hasta cualquier momento.
Personajes y tertulias en cafés y bares de Montevideo es un libro que ha editado recientemente la editorial Planeta aquí en Montevideo, y queremos conversar un poco con su autor sobre esto en este programa que desde Montevideo se hace, pero que también tiene una mirada regional y que va mucho más allá de nuestras fronteras, para hablar de esos personajes y de esos bares representativos. Juan Antonio Varese es el autor de este libro. Gracias por estar en GPS, Juan Antonio.
Bueno, muy bien, gracias por invitarme.
Bueno, ¿qué tienen los cafés y bares de Montevideo tan especial? Porque, a ver, se ha escrito, se ha dicho sobre ellos, pero mucho se habla también de, capaz que de otros cafés, yo qué sé, de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Como una capital de mucho boliche y de mucho café. Pero Montevideo, ¿qué tiene?
Montevideo es muy parecida a Buenos Aires en cuanto al tipo de gente, a las costumbres, pero claro, al ser Buenos Aires una gran ciudad, evidentemente las cosas se multiplican. Con todo, Montevideo tiene ciertas particularidades que se ven fundamentalmente en el tipo de café que se han instalado acá. ¿Por qué decimos esto? Porque a mediados del siglo XIX, ahí por 1800 y pico, vino una gran inmigración francesa, vasco-francesa, al Río de la Plata, pero fundamentalmente a Montevideo. No olvidemos que en la Guerra Grande estaba la Legión Francesa, ¿no? Y muchos de los que integraron la Legión habían tenido determinado tipo de comercios en Francia. Al llegar acá, muchos instalaron comercios, posadas, o pequeños hoteles, pequeñas casas de comida, y generalmente en aquellos tiempos los cafés formaban parte o eran una habitación más de un hotel o de una pensión o de un restaurante. Entonces tuvimos una impronta francesa en los comienzos de los cafés, lo que le dio un aire un poquito más sofisticado, y por eso es que Montevideo en la segunda mitad del siglo XIX tuvo cafés muy interesantes y surgieron algunos ejemplos como el Café Moca, o después emblemáticos cafés como al Polo Bamba o al Tupinambá, o el Británico u otros tantos.
Claro.
Que tuvieron un brillo extraordinario en fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Un poquito coincidiendo con la Belle Époque.
Y haciendo ese juego de palabras, ¿en los cafés de Montevideo lo que se toma es el café?
Bueno, el café es el elemento típico y característico del café, de un café. pero con el tiempo, por supuesto, se fueron planteando otra serie de bebidas. Por ejemplo, entre nosotros, la bebida más común antes del café era el chocolate, ¿no? Los primeros cafés, el café de San Juan, que fue uno de los primeros de que nos cuenta Isidoro de María, que existieron en Montevideo, se servían jícaras, o sea, tazas de chocolate. El café se fue imponiendo de a poco, pero el complemento fundamental eran lo que llamaban las bebidas espirituosas, primero el vino y después la caña que venía de Cuba, venía de La Habana, se exportaba tasajo, o sea, carne seca, y en contraposición desde Cuba venía el ron o la caña. O sea que todos estos tipos de bebidas se dan, pero lo típico, lo que para mí es típico de un café o de un bar, es la bebida del café.
Claro.
¿Por qué? Porque el café tiende al diálogo, uh-huh. El café une a las conversaciones, es como una especie de centro de unión. En cambio, si la gente que toma bebidas alcohólicas está a charla, pero es otra cosa. Poco a poco se pierde un poco el control de las cosas. En cambio, la gente que toma café está pronta para las tertulias,
claro.
Está pronta para los encuentros.
Está para conversar, ¿no?
Está pronto para conversar, como tú decías.
Ahora, Juan Antonio, a ver, dos ejemplos de lugares que han tenido también punto de encuentro con la intelectualidad o con el pensamiento, con la literatura. Debe haber más, pero uno es el Sorocabana, sin duda.
Sí, cada época tuvo lo suyo. A principios de 1900 y pico,
¿sí?
Los dos ejemplos típicos eran el Polo Bamba y sobre todo el Tupinambá.
El Tupinambá, sí.
Ahí está. Y después, a mediados del siglo XX, 1939, y de ahí en adelante hasta el año 2000, el Sorocabana es un emblema, realmente fue un ejemplo de un café que aglutinó gente, que aglutinaba peñas, que aglutinaba encuentros. Fue un verdadero removedor cultural de la sociedad montevideana.
Y yo iba a poner el café brasilero, tal vez esté solo identificado con Eduardo Galeano, pero es una referencia el hecho de que Galeano estuviera ahí.
Sí, por supuesto, Galeano tenía su propia mesa. Pero en realidad el brasilero no es tan grande.
Claro.
Uh-huh. Entonces no se presta para tertulias de 8, 10, 12 personas. Podría existir una o dos tertulias, pero no más. En cambio, el Sorocabana, que contaba con cerca de, no sé, 80 o 90 mesas, evidentemente a veces funcionaban 4, 5 o 6 tertulias de distintos temas en forma simultánea.
Y Benedetti también tenía su café.
Sí,
iba
sí,
siempre
sí.
A su bar ahí en la calle,
claro,
San José.
Claro, porque era su lugar de encuentro, era su mesa, al punto de que había gente que habían peñas que tenían una mesa. Tú ibas por ejemplo, a las 5 de la tarde a sentarte en determinada mesa y el mozo te decía, perdone, pero esa mesa estaba ocupada.
Claro.
Y estaba vacía. Uh-huh. ¿Por qué? Porque era la mesa de tal, de Reyes Abadí o la de Benedetti o la de Donetti, que después a las 5 y pico o a las 6 empezaban a reunirse, la gente caía, unos venían, otros se iban, y ahí las conversaciones se armaban como las olas del mar que van y vienen,
claro.
¿Verdad? Entonces la gente, los grupos tenían sus propias mesas. Y eso es un fenómeno característico de, digamos, del tipo de café latino, del café que allá en España mismo también, y bueno, y en Buenos Aires, y en Montevideo, eran estas mesas prácticamente fijas, donde se reunían las peñas de tal hora a tal hora.
Ahora, Juan Antonio, te escucho hablar mucho en pasado. ¿Ya fue esto del café? ¿Es parte del pasado?
Bueno, no, en cuanto a la tertulia, en cuanto a esas conversaciones literarias, artísticas, políticas, filosóficas, en cierto modo fue. La gente ahora tiene una actitud distinta frente a la vida. La gente, más que la mesa del café, recurre a la pantalla del televisor o recurre al monitor, ¿verdad? O a la pantalla del teléfono. Pero, de todas maneras, están surgiendo nuevos cafés, nuevos bares, con un concepto diferente. Ya no tanto para la conversación, sino para encuentros de la gente. Ya no para armar peñas o para armar tertulias, sino para que la gente se reúna y se encuentre y, bueno, conversen de determinados temas. Y también, en algunos casos, se han vuelto lugares especiales para ver partidos. Por ejemplo, qué lindo es ver un partido de fútbol ahora que se acerca el Mundial, para verlo en un café donde está lleno de gente que uno puede conversar y decir una cosa. Las opiniones de uno se intercambian con las de otros, ¿verdad?
Juan Antonio, el libro está ya en las librerías de Montevideo, del Uruguay.
El libro está en todas las librerías de Montevideo primero y del Uruguay después, porque en realidad, Si bien yo he hablado de los cafés de Montevideo, el concepto, la forma de escribirlo en base a entrevistas con distintos personajes, es una forma amena en la cual la gente se va a sentir identificada, sean de Montevideo, sean de Buenos Aires o sean de cualquier ciudad del interior.
Hay muchos personajes de los cafés que aparecen ahí. Bueno, está por ejemplo Carlos Maggi, un intelectual
Está Quique Estrázula, está Ignacio Suárez, Nacho Suárez.
Carlos Soto como un tipo muy popular, como Laco Domínguez también.
Del carnaval montevideano, lamentablemente fallecido. Está Guruyense, claro, que es el prototipo de periodista de la bohemia allá de la década del 70 o del 60.
Y está Juan Antonio Varese también con su historia.
Estoy yo porque de alguna manera me quise someter a la misma... Uh-huh. Al mismo tipo de interrogatorio que con el que conversé con muchos de los demás. Me pareció también una forma, en fin, simpática de presentarme y de mostrar también que cada uno, porque cada uno busca en el café, como cada uno de nosotros busca en la vida, algo que le sea afín con lo de uno, ¿verdad? Tú si vas a un café vas buscando algo, yo busco otra cosa y otra persona busca otra cosa. Entonces eso es lo importante y lo que nos define a nosotros como consumidores. Pero también, y esto me parece muy importante que lo recalquen, que quede especificado para los oyentes, hay también un revival, un renacimiento del café como bebida. Uh-huh. Ahora ha surgido fundamentalmente en Europa, en Río Janeiro, en Buenos Aires, y en Montevideo hay tres ejemplos de lo que se llama café de autor, ¿no? O sea, son personas que recorren el mundo buscando la mezcla de café perfecta, como lo llaman, perfecta con comillas, y de alguna manera abren algunos cafés, ha abierto un café en la Ciudad Vieja, otro en el Museo de Bellas Artes, y hay otro, el Centro, y otro en Carrasco, que son cafés donde se busca, ante todo, el gusto del café. La gente va a tomar café por el café en sí mismo. Ese es un elemento nuevo que ha surgido en los últimos años, y que me parece muy importante también. O sea, ya no tanto el lugar de encuentros, que es importante y se busca también, pero también se busca como bebida. Así como hay vinos especiales, también se han abierto casas de té, ahí en el mercado agrícola, que ha quedado también ahí en José Leterra, hay una casa especializada en tés. Bueno, también van a ir surgiendo negocios especializados en café donde se prioriza determinado tipo de gustos, ya sea el arábigo, el americano, el de Yemen, el de Abisinia, el de Etiopía, porque en cada el café crece en lugares altos, pero requiere determinado clima, determinada riqueza en la tierra para presentar gustos diferentes. Entonces, eso me ha maravillado también y de alguna manera está reflejado en el libro. El libro comienza con una breve historia del café, cómo surgió por casualidad. Fue una casualidad increíble en Yemen, cuando un pastor descubrió que las cabras tenían una especial habilidad para saltar y para quedar ilesas y andaban siempre joviales y respondían a su llamado, mientras que había otras que estaban apartadas ahí, mustias. Entonces sigue a las cabras alegres, digamos, y las encuentra comiendo de un arbusto con unos frutos rojos. Entonces, bueno, eso fue el comienzo un poquito legendario tal vez, pero digamos, ¿de dónde proviene el café? Como toda historia de alimento, tiene una parte de verdad y tiene también una parte de leyenda.
Personajes y tertulias de cafés y bares de Montevideo es el libro de Juan Antonio Varese, editado por Editorial Planeta. Gracias, Juan Antonio.
Muchísimas gracias a ustedes.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? Las exportaciones de petróleo ruso a China por oleoductos crecieron un 47% entre enero y abril de 2018 en comparación con el mismo periodo del año pasado. De esta manera, se alcanzó la cifra de 12,4 millones de toneladas, según informó a Sputnik un asesor de la compañía Transneft. En particular, a través de Kazajistán se suministraron cerca de 3,3 millones de toneladas de petróleo y por el oleoducto de Rusia alrededor de 9,3 millones de toneladas. El director de Rosneft, Igor Sechin, declaró que la compañía tiene la intención de suministrar a China 50 millones de toneladas de petróleo durante el año 2018. A principios de septiembre, Rosneft y la compañía China Energy firmaron un contrato quinquenal que prevé el suministro de 10 millones de toneladas de petróleo anuales a China. Recientemente, el portavoz del Ministerio de Comercio chino, Gao Feng, señaló que la recuperación de la economía rusa es uno de los principales incentivos del comercio entre China y Rusia. Feng comentó que en los primeros cuatro meses de 2018, las exportaciones chinas a Rusia crecieron un 21,1% en comparación con el mismo periodo de 2017. De acuerdo al Servicio de Estadísticas de la Dirección General de Aduanas de China, el intercambio comercial entre los dos países podría superar los 100.000 millones de dólares al cierre de 2018, apuntó el portavoz. Según indicó, las exportaciones rusas a China también crecieron, especialmente en agricultura, y además aumentó la cooperación en las inversiones y grandes proyectos en el sector aeroespacial, construcciones y obras de infraestructura. En otro orden, el embajador de China en Rusia, Li Hui, dijo que Moscú y Pekín desarrollan constantes esfuerzos con el fin de conseguir la normalización de la situación en torno a la península de Corea. El diplomático recordó que las partes elaboraron una hoja de ruta para resolver el problema de la península basándose en la idea china del enfoque bilateral y en la propuesta rusa del avance por etapas. También dijo que China y Rusia celebran la estabilización de la situación que permite prevenir la guerra en la península coreana. De acuerdo a la información del diario japonés de Mainichi, el presidente de China Xi Jinping podría asistir a la cumbre de los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte que se celebrará el 12 de junio en Singapur. Una fuente en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos también comunicó que hay una probabilidad de que Xi participe en la cumbre. Por otro lado, en lo que respecta a la relación entre China y Japón, ambos países se alistan para activar oficialmente el mecanismo de comunicación para la prevención de incidentes en el aire y en alta mar. Según declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, su país y Japón comparten el objetivo común de solucionar la crisis en el mar de la China Oriental. Se prevé que el acuerdo no hará referencia a la disputa territorial de las islas Senkaku o Diaoyu, aunque China insiste en que sea mencionada en el documento. Vale destacar que el 9 de mayo tuvo lugar una reunión a tres bandas, entre China, Japón y Corea del Sur, en la que coincidieron en la importancia de luchar contra el proteccionismo y crear una zona de libre comercio. El volumen del comercio entre China, Japón y Corea del Sur acapara el 23% del total mundial, mientras que el de la Unión Europea es del 21% y el de los países del NAFTA entre el 27 y 28%. Además, se conoció que China abrirá a Japón sus mercados financieros y de inversiones y le dará un empujón a la cooperación bancaria con la isla. El primer ministro chino Li Keqiang aseguró a los inversores japoneses que podrán aprovechar los mercados offshore de renminbis en Hong Kong y Macao. La idea, explicó, es que se ponga a disposición de estos inversores 200.000 millones de yuanes, es decir, aproximadamente 31.400 millones de dólares. A ese paso le seguirá un segundo, abrir un banco en Tokio que gestione cuentas de compensación monetarias, que no son más que cuentas con montos a la espera de ser transferidos a terceras cuentas. La cooperación económica y monetaria también se verá reforzada con la promesa de ambos países de facilitar las conversaciones necesarias para alcanzar un acuerdo que estabilice el cambio entre yuanes y yenes. En 2002, China y Japón ya firmaron un acuerdo de este tipo. Sin embargo, tras el cambio de gobierno en Japón de 2013, las disputas territoriales empeoraron y la idea de prorrogar el contrato se guardó en el fondo del cajón, recordó a Sputnik el analista Cheng Fengxing. El experto subrayó que el acuerdo será capaz de calmar las aguas revueltas de la rivalidad que tanto China como Japón mantienen entre sí.
Cerramos otro GPS a través de M24 y de mundo.sputniknews.com. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Tenemos también nuestro Facebook, GPS Internacional. Nos escuchan en m24.com.uy y en mundo.sputniknews.com. Con Humberto Ruiz en controles, Gabriela Cazulo y Marcos Metol en producción, estamos cerrando este GPS para pronto encontrarnos de nuevo.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.